Pues va de cine en el día de hoy. Aquí estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, contento de retomar la sección después de un verano, la verdad, que cargado de éxitos en salas.
Sí, ha estado bien, ¿eh?
Sí, desde luego, han triunfado sobre todo las películas para críos, ¿no? Pero, hombre, a mí me ha hecho mucha ilusión que le vaya bien a la nueva de Alien, porque me parece una película bastante notable y tenía ganas, ¿no? De que una de Alien triunfara un poco.
Vale, bien, bien. Bueno, vamos a ver lo que va a triunfar este fin de semana. Aunque estoy viendo aquí yo que, hombre, mucho, bueno, no voy a exagerar. A
Perfil
ver,
bajo, Coldo, perfil
bueno, vamos a
bajo.
empezar con No habléis con extraños, que esto es un remake.
Es un remake, eso, es un remake de una película del año 22, danesa. Yo he visto el original está bien, tampoco es para echar cohetes. Yo no termino de entender qué necesidad hay de hacer 2 años después un remake de una película tan reciente.
No, da igual, de cualquiera, ¿verdad?
No lo
No,
entiendo.
no, no.
Bueno, sí que hay veces que igual los avances de la técnica, ¿no? O ver a determinado intérprete en un papel, pues pueden justificar un remake, ¿no? Pero es que, la verdad, hacer una copia plano por plano, porque yo no he visto todavía esta nueva No hables con extraños, pero el tráiler parece que está cogido de la película original plano por plano. Yo sinceramente eso no lo entiendo. Ahora bien, hay quien dice que esta nueva No hables con extraños supera a la original. Desde luego, lo que sí se ve en el tráiler es que James McAvoy, su absoluto protagonista, nos va a ofrecer una muy buena interpretación. ¿Y la historia cuál es? Pues la historia, desde luego, es sugerente, porque nos se presenta a dos familias que se conocen de vacaciones, una estadounidense y otra británica, se hacen amigos, hasta el punto de que una vez terminadas esas vacaciones, pues los británicos invitan a los estadounidenses a pasar unos días en su casa, una casa de campo, en Inglaterra, etc. Y cuando van allí, los estadounidenses, pues descubren que esta familia tan cordial que habían conocido unos días fuera de contexto, pues en su propia casa quizás no son ni tan normales ni tan cordiales. Tenemos aquí, pues eso, el típico thriller que yo creo que todos sabemos cómo va a terminar y que el disfrute está en ver cómo poco a poco esa tensión, ¿no? Va, bueno, pues va alcanzando cotas insoportables. Y para eso tenemos, ya te digo, a James McAvoy, que, bueno, todos le conocimos haciendo del profesor Xavier joven en las precuelas de X-Men y que también el papel en esta película recuerda un poquito, ¿no? A aquel psicópata que interpretaba en Múltiple, ¿te acuerdas? Donde
Sí,
tenía
sí.
muchísimas personalidades, ¿no? Pues
Aquí estaba muy bien esa
que
película,
estaba muy
vamos.
bien. Él
La
sobre
interpretación estaba muy bien, la suya.
todo, eso es. Pues yo creo que aquí tira un poco para lo que ya nos mostró en aquella película y ya creo que solo por eso puede merecer la pena, aunque ya te digo, un remake 2 años después, poco sentido tiene.
Bueno, vamos a Justicia Artificial.
Mira, Justicia Artificial a mí es una película que me parece desde luego muy, muy interesante. Nos llega también mañana a salas, es una película española con Verónica Echegui y Alberto Amán, que nos trae un tema, ¿no? Que yo ya no sé si calificarlo como ciencia ficción, futuro o directamente crónica del presente, ¿no? Porque nos presenta cómo el Ministerio de Justicia está intentando implantar un sistema de inteligencia artificial para resolver las sentencias judiciales.
O sea, lo que ignoro yo, dices.
No, no fastidies, Coldo.
A ver.
Anda que no nos dejaría sin trabajo a muchos que también nos dedicamos a eso.
No, pero si vosotros os dedicáis a la otra parte.
A ver, yo
Otra
creo.
cosa es el que sentencia.
Pero yo, bueno, yo.
Metéis los datos y a partir de ahí es donde tiene que resolver.
Esto daría para un debate, yo creo que
Claro.
interesantísimo, porque al final yo creo que la parte más importante de la judicatura es el factor personal, ¿no? Y la capacidad de adaptarse a cada caso concreto, porque no hay dos casos iguales,
Bueno,
porque no hay dos personas iguales.
pero sabes que hay muchos casos que son de los de justicia rápida, ping pong, ping pong, ping pong,
En algunos
a la
casos
correr.
sí, pero hasta en el caso más pequeño puedes tener una particularidad. Y ese debate es justo el que trae esta película. Si es ético, correcto, moral o salvaguarda nuestros derechos el que un programa de inteligencia artificial resuelva sobre nuestras cuestiones
No, a
jurídicas.
ver, si entramos por ahí, no. No
Claro.
va a resolver nuestros derechos. Pero bueno, va. De todas formas, bueno, la película puede estar interesante,
Yo creo
¿no?
que la película puede estar muy curiosa y ya te digo, solo por lanzar el debate, que además es un debate que nos va a coger ya, es decir, ya hay varios países, sobre todo en América, no Sudamérica concretamente, que ya tienen implantados sistemas de inteligencia artificial, no para resolver los casos de a pie, sino, por ejemplo, para resolver conflictos mercantiles entre empresas, etcétera. Ya hay países sudamericanos que tienen robots que te hacen eso, con lo que nos presenta esta película adaptado a la realidad española es que es un debate que va a llegar pasado mañana, con lo que me parece muy interesante ir adelantando y por lo menos que se comente el tema.
Bueno, vamos a Hotel Bitcoin. ¿Esto qué es?
Pues mira, Hotel Bitcoin es todo lo contrario. Es también una película española, también una película que parte de la premisa de las nuevas tecnologías para contar su historia, pero si justicia artificial nos da para una reflexión pues casi filosófica, ética, ¿no? Esta Hotel Bitcoin pues lo que pretende es darnos pues para reírnos un rato y ya está, ¿no? Es una comedia alocada sobre un grupo de amigos, ¿no? Los típicos pues perdedores, ¿no? Así un poco berlanguianos, que se encuentran un portátil con casi 5.000 bitcoins. Y bueno, tienen que superar, digamos, un fin de semana en un hotel de lujo para poder cobrar ese maletín. Yo creo que el principal atractivo lo tenemos aquí en una pareja protagonista, Alejo Sauras y Pablo Chiapella, el gañán de la que se avecina, sí, eso sí, es. Sí. Y Alejo Sauras, ¿no? Que estaba un poquito desaparecido, ¿verdad? Desde que se apagaron los Serrano, yo lo he visto en pocas películas.
Bueno, sí, puede ser.
A mí me gustó mucho en una que se llama La habitación de Fermat, pero ya ha llovido desde aquella película.
Eso tiene muchos años.
Como 15, así tendrá. Creo que única película que dirigió Luis Piedrahíta, además, sí, así como curiosidad, ¿no? Pues este Hotel Bitcoin, eso, para echar unas risas, yo creo que está asegurado.
Bueno, ahora tenemos una especie de docudrama, porque esto es un documental.
Sí, un documental que para mí, la verdad, es bastante inexplicable, porque Topuria Matador es...
Bueno, que es el sobrenombre de Topuria.
Sí, sí, de Illa Topuria, ¿no? Es el campeón mundial del peso pluma de la UFC. Bueno, nos lo venden como el primer campeón español, ¿no? De la UFC y demás. Lo cierto es que yo entiendo que los orígenes de este chico son bastante diferentes, aunque se haya criado aquí, ¿no? Con lo que a mí me da un poco la sensación de que, fuera parte de que este hombre seguro que tiene un mérito descomunal para ser campeón del mundo en cualquier disciplina, me parece que es como un documental un poquito artificial, ¿no? Me recuerda a cuando salió en un conocido programa de televisión un conocido rapero, personalidad, dedicándole una canción también a Illa Topuria, ¿no? Me parece como un engranaje más de ese mecanismo artificial para crear una personalidad, ¿no?
Pues mira, a mí lo que me deja perplejo es que esto vaya a la gran pantalla.
Ya, ¿verdad? Que se estrene directamente en cines en vez de en una plataforma.
Porque esto,
¿no?,
en una plataforma, dices, vale, bueno, bien. Sí. Pero en el cine.
Sí, sí.
Es que yo he visto el tráiler.
¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido?
El tráiler, es que de esos he visto 200.
Es que es eso.
Es 200.
Y campeones hay todos los años. O sea, me refiero que tampoco me parece que tenga un atractivo, una historia de superación personal interesante.
No, porque...
Por supuesto, sin quitarle nada de mérito a este
hombre. No. Si yo no tengo nada que decir. Aparte, bueno, pero lo que quiero decir de que el documental en sí mismo y el reportaje que yo he visto es como otros muchos de otros personajes. Incluso dentro de su ámbito hay, por ejemplo, de McGregor, etcétera, uh-huh, y tal.
Mucho más interesantes.
Y más largos, porque, claro, tiene mucho más trayectoria.
Claro,
¿no?
Claro.
Y dices, bueno, pues dices, vale, bueno, chico, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, lo que parece y está claro es que esta figura, Illa Topuria, mueve dinero. Y
No.
Eso
sí,
parece
sí,
que está claro.
Sí, sí, pero me parece que yo creo que no van a tener el éxito que pretenden, ¿eh? Aunque también es verdad que lo sacan en la gran pantalla la semana que viene, ya no está.
Sí, en 10 días,
y esto
sí.
Va a plataforma.
Sí,
o sea,
sí, así es, así es.
Y luego saldrá en algún programa de televisión, en alguna de las plataformas, de las cadenas, pues echarán el documental y a correr.
Sí, y probablemente tengamos nuevas entregas según avance la carrera de este hombre, que es muy joven.
Sí, sí, es muy joven. Así es, sí, sí. Sí, lo primero que acaba de tocar es ahora.
Así bueno, que, bueno, oye, que no, por lo menos esta semana variedad hay.
Lo que veo es que hay mucho español, ¿no? Porque también Os reviento tiene que ver con eso.
Sí, yo creo que es tanto septiembre como enero son siempre un poco meses, ¿no?, en el que se da mucho estreno español porque ya quedan lejos, ¿no? Tanto los blockbusters estadounidenses del verano, ¿no?, como las películas de premios de Navidad. Por eso septiembre siempre suele ser un mes en el que vemos mucho cine nacional. En este caso, Os reviento, también es una película que me parece muy atractiva porque es una peli, casi diría de serie B, aunque no me suele gustar mucho el término, es una película de acción ambientada en una pequeña aldea española. Y ya solo con esa premisa, bueno, pues a mí ya me tienen bastante ganado, porque además la acción está bastante bien hecha. Es una película que ha tenido un recorrido bastante bueno por festivales y está protagonizada por Mario Mayo, un actor secundario de La Casa de Papel, que este es su gran papel, vamos, y interpreta a un exboxeador y también expresidiario que una vez consigue ya la libertad se retira a un pequeño pueblo junto a la compañía de su padre y su perro. ¿Qué sucede? Bueno, pues que los fantasmas del pasado no tardarán en... aquellos que le llevaron a prisión no tardarán en volver a buscarle para llamar a su puerta. Y este hombre, ¿cómo intentará arreglar el problema? Pues como ha hecho toda su vida. A golpes, a leches, y de ahí el título, Os reviento. Peli de acción española para pasar un rato y yo creo que estaría muy bien y que haría las delicias de Tarantino, no te digo más.
Bueno, ¿y lo despide Dan que viene ahora qué?
Pues si es que llevamos todo el verano viendo estrenos de películas películas de Spider-Man. Yo creo que este es el quinto reestreno ya de una película de Spider-Man que vemos este verano, en este caso The Amazing Spider-Man 2, la segunda de Andrew Garfield. Para mí, la peor película que se ha hecho nunca de Spider-Man. Yo me acuerdo que salí del cine en su día bastante escandalizado, pero bueno, oye, parece ser que Marvel sigue teniendo el tirón, y si no, que se lo digan también a Deadpool y Lobezno, ¿no? Que este verano han recaudado lo que no está escrito.
Pues sí, también es verdad. Bueno, venga, vamos a las plataformas porque nos encontramos en Max. Aquí me tiene loco. El caso Sancho.
Pues sí, parecía que ya había acabado, ¿no?, el culebrón tailandés sobre el procedimiento judicial a Daniel Sancho. Y en HBO Max, si no te acuerdas, Koldo, antes del verano ya estrenaron un primer capítulo protagonizado precisamente por el padre de Daniel, por Rodolfo Sancho, el actor del que hablamos hace poco, justo antes del verano, con motivo del estreno de Una tarde en el Borne, una película suya. Pues en este caso es segunda, tercera y cuarta parte de ese documental, que ya se puede ver desde mañana mismo en Max, sobre la investigación policial y el procedimiento judicial. Yo creo que este documental, sinceramente, Coldo, es innecesario, porque anda que no hemos visto durante este verano reportajes, docu-reportajes, entrevistas, alguna bastante cuestionable, por cierto, al respecto de este mediático caso que, a mi juicio, Koldo, nunca ha tenido un gran interés más allá del morbo, porque yo creo que la explicación para que se haya oído tanto hablar del caso de Daniel Sancho es que la polémica estalló en el verano pasado y se ha resuelto este verano, y ya sabemos todos que en verano las noticias interesantes escasean más que en otras épocas, ¿no? Con lo que, sinceramente, no sé qué interés puede tener este caso Sancho en HBO Max, sobre todo viendo que aquel primer capítulo que se estrenó antes del verano pues también tenía muy poco interés, ya te digo, más allá del inevitable morbo, ¿no?
Bueno, pues sí, y vamos ahora a recordar también otras, por ejemplo, en Netflix, La isla del salmón y La discordia.
Mira, esta puede ser, o yo creo que es uno de los tres estrenos de plataformas de esta semana, disponible ya desde hoy en Netflix, más interesantes. La isla del salmón y La discordia es una serie noruega en clave de drama sobre la directora de una empresa de salmón local que pretende absorber a una pequeña empresa de la competencia, ¿no? Bueno, y la serie un poco se centra en las vicisitudes del pueblo y en los dilemas morales y éticos, ¿no?, de esta empresaria, pero tampoco con un tono muy pesado. Es decir, no creas aquí tampoco que Netflix se ha marcado una serie propia de Filming. No, esto es una cosita más ligerita y que yo creo que tiene un toque muy interesante, muy fresco, y sobre todo, bueno, también para conocer un poco el día a día de la sociedad noruega, que yo creo que aquí en España tampoco estamos muy acostumbrados a verlo, ¿no?
No, no.
Serie curiosa.
Vale, pues venga. Vamos con Rapa. Esta sí que tiene ya trayectoria porque está la tercera temporada.
Tercera temporada y última temporada también disponible desde hoy mismo en Movistar, serie de Javier Cámara y Mónica López, thriller gallego. La verdad que las dos primeras temporadas están muy bien. Esta tercera también tiene pinta de que lo va a estar, y lo único que puedo decir es que a mí me da pena que esta serie ya concluya, sobre todo porque además el otro día oí a Javier Cámara decir que él haría una temporada de Rapa todos los años, ¿no? Bueno, quizás no sabemos si es que no ha funcionado muy bien en Movistar o es que la historia no da más de sí. Lo podremos comprobar pues desde hoy mismo en Movistar.
Bueno, en Amazon Prime aquí tenemos Hitman, pero esto que es... ¿un remake o es en serie ahora? ¿O qué?
No, Hitman, un asesino por casualidad. Es una película, Koldo, de la que hablamos ya hace 3 o 4 meses con motivo de su estreno en cines.
Por eso,
no tiene nada que ver con las adaptaciones del videojuego Hitman, que ya había dos películas que se llamaban Hitman basadas en una saga de videojuegos que estaba muy bien, no las películas, sino los videojuegos.
No, pero la primera película tenía su punto.
La segunda ya era bastante más...
La segunda era una cosa que ya no había perdido incluso al protagonista.
Exacto, cambiaron de protagonista, eso es. En este caso, esta Hitman no tiene nada que ver con esas adaptaciones del videojuego de Eidos, sino que este caso es una comedia protagonizada por Glenn Powell, uno de los descubrimientos de Top Gun Maverick, que este verano también no la ha ido mal en taquilla con Twisters, el protagonista de Twister 2, Twisters. Pues en este caso, Hitman nos presenta a Glenn Powell encarnando a un asesor de la policía, un psicólogo que se hace pasar por sicario para poder detener a gente que encarga asesinatos, ¿no? La verdad que es una comedia muy disfrutable a manos de Richard Linklater, que para mí es uno de los mejores directores, es el responsable de una de mis 10 películas favoritas, que es Boyhood, que si no la has visto pues te voy a poner los deberes, y esta Hitman desde hoy mismo disponible en Amazon para pasar un buen rato, pero de verdad además.
Bueno, ¿y El fin?
Pues mira, El fin ya cerramos los estrenos de esta semana con otra producción producción española. El Fin, una serie que mañana llega también a Amazon, que, bueno, el tráiler, no sé yo, se nos avecina algo bueno o algo malo, pero desde luego es algo original, porque la serie se sitúa en el día después de un no apocalipsis, y tú dirás, ¿eso cómo se come, no? Pues la serie se empieza en un punto en el que la sociedad ya se ha, digamos, mentalizado de que un meteorito va a estallar, a impactar contra la Tierra y que se va a acabar el mundo. ¿Qué sucede? Que la serie justo empieza cuando ese meteorito a última hora cambia de trayectoria y ya no impacta contra la Tierra. Claro, y se centra en un personaje interpretado por José Manuel Poga, bueno, que igual no te suena el nombre, pero si pones en internet su cara le recordarás de La Casa de Papel y otros papeles, que, claro, cuando se enteró de que el fin del mundo estaba cerca, dejó a su mujer, abandonó a su hija, dejó su trabajo y se dio a la vida así un poco disipada. Y, claro, al ver que el mundo no se acaba, tanto él como muchos otros que habían hecho lo mismo, pues intentan un poco enderezar su vida, ¿no? Yo creo que es una comedia de no ciencia ficción, ¿no? Un poco curiosa y con una premisa, por lo menos, original. Veremos qué tal está, ya te digo, desde mañana en Amazon.
Bueno, pues venga, aquí estamos con el Va de Cine de Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo,
un abrazo, Coldo.